Sin lugar a dudas, visítanos.
Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salud en el que el doctor Leoncio Navarro te informará de todo lo relacionat amb el teu benestar físic. Si te interesa algún tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682-74-68-18
el micro,
o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Bé, i en esta sintonia comencem el programa Ser Saludables en el nostre amic, col·laborador, aquí a la SER, Leoncio Navarro. Buenos días, Leoncio.
Buenos días, Cristian.
¿Cómo va todo? ¿Cómo está?
Pues bien, muy, vamos, creo que bien.
Acalorado, supongo, ¿no?
Sí, 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 es que acabo de llegar de Valencia. Aquí hace un calor
espantoso,
bueno, sobre 30 grados, pero en Valencia sí, 32.
Aquí todavía nos salvamos, que no hace tanto, pero la humedad nos mata aquí en
Sí, 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 en Valencia pues también. Muy...
Sí, sí, sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, Cristian, hoy vamos a finalizar lo que iniciamos la semana pasada, que era la artritis idiopática juvenil.
Exacto.
Algunas cositas y luego empezaremos otro tema muy raro, pero muy interesante, por lo menos para los sanitarios.
Perfecto, pues vamos allá.
Bueno, pues como ya dijimos la semana pasada, la artritis idiopática juvenil, voy a repetir, es la enfermedad reumática crónica más frecuente en niños y una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia. El término de artritis idiopática juvenil engloba a un grupo heterogéneo de artritis crónica de causa desconocida que, como premisas fundamentales, debe de aparecer antes de los 16 años de edad y persistir durante al menos 6 semanas para su diagnóstico. Hoy voy a hablar precisamente ahora del diagnóstico y del tratamiento un poco, ¿no? Diagnóstico. No existe ninguna prueba de laboratorio o de imagen que confirme el diagnóstico de la artritis idiopática juvenil. Repito, no hay ninguna prueba de laboratorio o de imagen que confirme el diagnóstico de artritis idiopática juvenil. Se trata, por tanto, de un diagnóstico clínico tras exclusión de otras causas de artritis en la infancia. El diagnóstico diferencial de la artritis idiopática juvenil es amplio. Hay que descartar causas infecciosas, causas tumorales, causas traumáticas y otras enfermedades del tejido conjuntivo. Por tanto, el diagnóstico, repito, es clínico y está basado en una buena anamnesis, una buena historia clínica y una exploración física. Voy a hablar un poco. El otro día hablé de las pruebas complementarias que tenemos que hacer con un paciente que sospechemos que tiene una artritis idiopática juvenil. ¿Qué pruebas de laboratorio hay que solicitar? Pues ante la sospecha siempre se debe de solicitar un hemograma, una bioquímica, determinar la velocidad y la PCR, que son los reactantes de fase aguda, determinar el ASLO, título de antiestatolisinas, ácido úrico, enzimas musculares, serología vírica, y en fin, hay que pedir también anticuerpos antinucleares, aquello que dijimos de los ANA, aquella cosa extraña de HLA-B27 y el factor reumatoide. ¿Esto para qué? Esto es para ayudar a la clasificación de los subtipos de enfermedad. Uh-huh. Para saber en qué subtipo estamos.
A ver, la inflamación, ¿no?
Exacto. Es importante destacar que los marcadores pueden estar presentes en niños sanos, no siempre, no siendo ni específicos ni diagnósticos de enfermedad reumática. Repito, puede estar los marcadores elevados y no tener enfermedad reumática. Incluso, no, por eso no son ni diagnóstico ni otra cosa. Los anticuerpos antinucleares positivos lo que ayudan es para determinar cómo el mayor riesgo de sufrir aquello que dijimos de la uveítis. Y pueden aparecer hasta un 70% en las formas oligoarticulares, de un 30 a un 50% en las formas psoriásicas y un 25% en las formas poliarticulares con factor reumatoide negativo. Si se realizase una artrocentesis, una extracción de líquido sinovial, pues lo único que podemos ver es que analizar el líquido que sería de color amarillo o bien turbio o poco viscoso, con aumento de las células, disminución de la glucosa y proteínas aumentadas. Y luego para hacer un cultivo, evidentemente. Y esto apoya el diagnóstico siempre que sea posible para excluir la artritis infecciosa.
Sí, Leo, ya que estamos aquí, que es un tema tan interesante, recordamos que la gente nos puede llamar a nuestro teléfono 64-8804-32 para hacer alguna pregunta que sea interesante para usted.
Por supuesto, si la sabemos la contestamos y si no, pues la contestaremos la semana
siguiente.
Si no
la buscamos.
Sí, porque ahora puede ser,
sí, puede ser
o fácil,
exacto,
o muy difícil, exacto, o que yo... en fin, pero bueno, bueno, la gente que haga lo que...
Teléfonos quiera. Abiertos.
Sí. En segundo lugar, una prueba de imagen que hay que hacer siempre, y además porque es inocua, fácil de realizar y bajo coste, es una ecografía articular. En ella se puede distinguir la sinovitis, la inflamación de la sinovia, o la presencia de líquido de derrame articular. Características típicas de la articulación afecta de la artritis idiopática juvenil. Luego, hablé el otro día de algunos casos que el síndrome este de activación de los macrófagos, que esto, algunas enfermedades, sobre todo la artritis idiopática juvenil sistémica, sistémica puede evolucionar hasta este síndrome de activación de los macrófagos. Esto es una cosa bastante grave y con una mortalidad de un 8%. Entonces, por lo menos voy a enumerar los criterios, que nadie se le ocurra memorizar esto porque ni siquiera yo me lo sé. Entonces, si tenemos un paciente que ya lo hemos categorizado en artritis idiopática juvenil sistémica, recordamos que la sistémica es el paciente que tiene fiebre, que tiene una ferritina, un análisis superior a 684 nanogramos mililitro, y además que tiene dos o más de las siguientes alteraciones: que tiene un número de plaquetas en sangre igual o inferior a 181.000, que las transaminasa, la GOT, es mayor de 48 unidades, que los triglicéridos tienen más de 165 y que tiene un fibrinógeno igual o menor de 360. Voy a repetirlo, pero vamos, esto es imposible saberlo de memoria. Fiebre, ferritina más de 684 nanogramos mililitro, plaquetas menor de igual o menor a 181.000, GOT mayor de 48 unidades, triglicéridos más de 156 y fibrinógeno igual o menor de 360. Es útil remarcar que para sospechar un síndrome de activación de los macrófagos es importante que el pediatra que atienda al niño conozca muy bien el empeoramiento clínico rápido y un cambio en los valores de laboratorio en un paciente con sospecha de artritis sistémica. Vamos a hablar del tratamiento, aunque sea mínimamente. Vamos a ver, el tratamiento de una artritis idiopática juvenil debe, esto es lo más importante de todo, iniciarse de forma precoz, con mayúscula, precoz, ya que se dispone de una ventana terapéutica en la que se obtiene una mejor respuesta y realizarse de forma individualizada dependiendo del subtipo de la enfermedad, de la edad al debut, del tipo de afectación y de su gravedad. El tratamiento de la artritis idiopática juvenil es complejo y siempre debe realizarse en centros especializados en el manejo de niños con enfermedades reumáticas. La artritis en el niño, o sospecha, mejor dicho, de la artritis idiopática juvenil, el tratamiento de primer escalón serían los antiinflamatorios no esteroideos. Si alguien está interesado, yo le puedo decir qué fármacos son: el ibuprofeno, el naproxeno y la indometacina. Está indicado en el tratamiento sintomático hasta confirmar diagnóstico y o desaparición del brote. Dosis: ibuprofeno 40 miligramos por kilogramo de peso y día, repartido en 3 o 4 tomas. Naproxeno de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso, vía oral cada 12 horas. Indometacina de 1 a 4 miligramos por kilogramo de peso en día, cada 6 u 8 horas. El segundo escalón, segundo escolar, son los corticoides orales. Dosis, el medicamento es la prednisona, dosis entre 1 a 2 miligramos por vía oral, dosis única matutina de 1 a 2 miligramos kilogramo de peso, vía oral, dosis única matutina. Entonces, estos son los corticoides orales. Luego hay otra cosa que son los corticoides intravenosos. Eso ya es tratamiento hospitalario, evidentemente. De 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso y dosis vía intravenosa. También existe el tratamiento de los corticoides por vía intraarticular. Entonces se utiliza la triancinolona, acetonio de triancinolona. Creo que no hace falta que digamos la dosis, porque eso no lo vamos a tratar nosotros, ni siquiera el traumatólogo, ni siquiera puede ser el reumatólogo, me refiero de adultos, tiene que ser un centro especializado para esto. Luego hay el siguiente escalón, son otros medicamentos para modificar la evolución la evolución de la enfermedad, modificadores de la enfermedad, lo que se llama FAME, ¿no? Y entonces aquí hay un grupo de fármacos, entre ellos se encuentra el metrotexate, que la gente a lo mejor lo conoce, y eso hay que utilizarlo a una dosis de 10 a 15 miligramos vía oral o subcutáneo, por boca o por subcutáneo, semanal, de 10 a 15 miligramos, incluso un poquito más de dosis. Es el fármaco de elección como primer inductor de la remisión de la artritis idiopática juvenil. Esto tiene efectos secundarios, evidentemente, trastornos gastrointestinales, toxicidad hepática, riesgo de infecciones. Y luego están el cuarto escalón, que esto ya nos rebasa ampliamente. Aquí están los anti-TNF, que hay un montón, no voy a enumerar los nombres porque son dificilísimos y además no tiene ningún sentido que yo diga aquí cuál es la dosis de los fármacos anti-TNF o los productos biológicos anti-interleuquina 1 o la 6 o otros. Esto creo que no es necesario que lo repitamos. Entonces, yo creo que la función del pediatra de atención primaria pues es reconocer esta enfermedad y hacer el diagnóstico lo más precoz posible para empezar un tratamiento rápidamente. Cualquier caso sospechoso de artritis idiopática juvenil debe ser enviado de forma precoz, como acabo de decir ahora mismo. Es necesario realizar siempre un seguimiento estrecho del calendario vacunal de estos enfermos, porque todos estos productos biológicos, los anti-TNF, inducen a enfermedades infecciosas y por tanto hay que estar muy atento con las enfermedades infecciosas. Es fundamental, como acabo de decir, la vigilancia de infecciones. Los pacientes con artritis idiopática juvenil sometidos a tratamiento inmunosupresor deben de realizarse, se les debe realizar una analítica sanguínea cada 3 meses para monitorizar las posibles alteraciones de la serie celular, ¿no? De las series rojas, serie blanca, serie plaquetar y con la alteración de las enzimas, las transaminasas. Hay que asegurar que el paciente con artritis idiopática juvenil realice un seguimiento ocular. Esto es importantísimo, aquello que hablamos de la uveitis. Seguimiento ocular periódico, por oftalmólogo experto en uveitis. Y además hay que acompañar al paciente y a sus familiares en el largo camino de esta enfermedad crónica, explicando dicha patología, su evolución y los posibles tratamientos, siempre de forma coordinada y conjunta con el especialista de reumatología pediátrica. Creo que no es necesario que hablemos ya nada más de esto, porque es difícil, francamente difícil. Bueno, vamos a introducirnos en otro tema, que es la arteritis, atención, este nombre, arteritis de células gigantes y polimialgia reumática. Que nadie se extrañe ni se asuste de semejantes nombres, porque lo vamos a explicar poquito a poco, desgranándolo bien. Concepto, ¿qué es esto de la arteritis de células gigantes y la polimialgia reumática? Pues son enfermedades relacionadas que afectan a subgrupos de pacientes similares desde el punto de vista epidemiológico y muchas veces aparecen juntas en el mismo individuo. Pueden ser dos enfermedades o una sola, o las dos. La arteritis de células gigantes es la forma más común de vasculitis sistémica en los adultos. Vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos, especialmente en personas de edad avanzada. Muy importante, personas de edad avanzada. Se caracteriza por la afectación de vasos de calibre grande y mediano, sobre todo las arterias temporales y otras arterias de localización extracraneal. La arteria carótida externa tiene muchas ramas y una de ellas es la arteria temporal, ¿no? Las manifestaciones clínicas más comunes son los síntomas constitucionales. ¿Esto qué quiere decir? Lo que tienen, bueno, pues cansancio, pérdida de apetito, pérdida de peso, malestar general y fiebre, dolor de cabeza, alteraciones anatómicas perceptibles en las arterias temporales, anomalías visuales, que son importantísimas también, claudicación de la mandíbula, luego explicaremos algunas cosas de estas, y hay que tener mucho cuidado también con la polimialgia reumática porque puede afectar a la aorta y a los grandes vasos. La polimialgia reumática también se manifiesta por síntomas constitucionales en más de la mitad de los casos. Junto a ello aparece dolor, rigidez en los músculos, en los miembros, la cintura escapular y peliana, o sea, los hombros, cuello, musculatura axial, inserciones de los tendones. Se observa sinovitis en un 25% de los pacientes y ocasionalmente aparece tumefacción y edema distal en las manos. Vamos a ver, la epidemiología. La edad de comienzo de ambas enfermedades, tanto de la arteritis y las células temporales como la polimialgia reumática, es aproximadamente a los 70-75 años, con un rasgo variable que puede oscilar entre 50 hasta más de 90 años. La incidencia aumenta con la edad, siendo casi 5 veces más frecuente en la novena década, o sea, de la vida, que en la séptima. De hecho, la edad de presentación por encima de 50 años es un criterio de diagnóstico muy importante, enfatizado por la mayoría de los autores. Las mujeres la sufren con más frecuencia que los varones, una proporción de 3 a 2, y predomina en personas de origen caucásico, sobre todo en escandinavos. La incidencia de la arteritis de células gigantes por cada 100.000 habitantes mayores de 50 años ha sido estimada en España y en Israel en 10 casos nuevos por año. Repito, 10 casos nuevos por año en España o en Israel. Y sin embargo, en el norte de Europa, o sea, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, la incidencia oscila entre 20 y 32 casos nuevos cada año. Voy a decir, la polimialgia reumática, que es una enfermedad aún más común, con una prevalencia de un caso por cada 133 personas mayores de 50 años, que parece haber permanecido estable en las últimas décadas. A ver, voy a explicar las causas, desde luego, la etiología de la enfermedad es desconocida. La hipótesis etiopatogénica más en boga en la actualidad sugiere que en personas mayores genéticamente susceptibles, los monocitos, o sea, un tipo de leucocitos circulantes, sufren un proceso de activación frente a los antígenos desconocidos, endógenos o exógenos. Pero esto es todo teoría. Manifestaciones clínicas. El comienzo de la arteritis de células gigantes o de la polimialgia reumática suele ser insidioso, evolucionando típicamente a lo largo de semanas o meses, aunque una tercera parte de los pacientes presenta un debut agudo. Pero voy a repetir lo mismo. Edad de comienzo por encima de los 50 años, comienzo insidioso a lo largo de semanas o meses. Las manifestaciones más comunes de la arteritis de células gigantes consisten en síntomas constitucionales, que son los siguientes. Casi todos los pacientes presentan uno o varios de los siguientes síntomas: cansancio, pérdida de apetito, pérdida de peso, malestar general, sudoración nocturna y fiebre, que puede ser moderada o alta. Algunos casos se descubren cuando está el paciente en estudio por una fiebre de origen desconocido. El segundo síntoma, por así decirlo, sería el dolor de cabeza y otros síntomas craneales. El dolor de cabeza la padecen tres cuartas partes de los pacientes. Es de intensidad moderada. Es un dolor continuo, paroxístico o perforante y localizado en la región temporal o parietal, aunque puede referirse a cualquier zona de la cabeza, al área frontal, al área occipital, cuando está afectado las arterias occipitales o una localización de todo el cráneo, lo que se llama holocraneal. En los pacientes no tratados, el dolor de cabeza puede llegar a acceder incluso espontáneamente al cabo de varias semanas. En un 30% de los casos de exploración física no se demuestran que las arterias temporales estén estropeadas, ¿eh? Sin embargo, en el 70% de los casos, sí. Voy a hablar un poquito más. También es habitual hallar, cuando se palpa la arteria temporal, que está aumentada de tamaño, pues se puede notar perfectamente que está endurecida, que tiene algún nódulo, que es ligeramente dolorosa la arteria temporal a la palpación y que no tiene pulso o está disminuido el pulso de la arteria temporal. Eso se ve enseguida, ¿eh? Y además es muy fácil de explorar eso. También hay otro síntoma que es la hipersensibilidad del cuero cabelludo, que aumenta, sobre todo, atención, al cepillarse el pelo, con el roce de la almohada, con el contacto con las gafas. También puede observarse dolor a la palpación en las arterias carótidas. Todos estos hallazgos son muy sugestivos de vasculitis craneal propia de la arteritis de células gigantes. Incluso la necrosis del cuero cabelludo es una manifestación rara, pero ampliamente conocida enfermedad. Hay otros síntomas que son importantísimos, los síntomas oftalmológicos, son frecuentes. Los síntomas visuales pueden presentarse en un 50% de los pacientes. Las manifestaciones más comunes son visión borrosa, pérdida de visión transitoria, lo que se llama amaurosis fugaz, pérdida de visión en un campo, visión doble, incluso alucinaciones visuales, las cuales, cuando se tienen alucinaciones visuales, pueden ser premonitorias de la pérdida visual, atención, permanente. Por eso, el otro día, hablamos de algunas cosas que aquí es lo mismo. La pérdida de visión permanente, continua, sigue siendo frecuente, entre un 15 y un 20%, a pesar del tratamiento corticoideo. Entre un 15 y un 20%, en los pacientes tiene afectación del ojo, vamos. Y en la mayoría de los casos puede estar afectado un ojo, incluso los dos, simultáneamente o sucesivamente de forma total o parcial. La pérdida de visión con duración superior a varias horas habitualmente no se recupera y suele deberse en un 80-90% de los casos a una oclusión de las arterias ciliares posteriores, que son unas ramas de la arteria oftálmica, que irrigan la papila óptica, también producen lo que se llama una neuropatía isquémica anterior. Neuropatía óptica isquémica anterior. El examen del fondo de ojo traduce en estos casos una palidez del fondo de ojo, un exudado y hemorragias. También ocurre en una forma tardía la atrofia de la papila. La neuritis óptica isquémica puede recidivar hasta en un 10% de los casos. La exploración oftalmológica suele ser normal en aquellos pacientes sin síntomas visuales. Si no hay síntomas visuales, habitualmente el fondo de ojo es normal. Con menor frecuencia, hasta un 10 o 20%, la pérdida de visión se debe a una oclusión de la arteria central de la retina. Y esto nos lleva a la neuritis óptica isquémica posterior. Esto es muy importante. Otro síntoma también muy fácil de verlo: claudicación mandibular y lingual. La isquemia, o sea, la falta de riego, puede afectar a los músculos que afectan a la deglución, al tragar, y a la masticación. La claudicación de los músculos maseteros ocurre en un 40% de los casos. Se origina esto con la masticación prolongada y puede ser más intensa en un lado que en otro. Cuando el estrechamiento arterial es muy marcado, se puede producir incluso, atención, esto yo no lo he visto jamás, pero bueno, una gangrena del cuero cabelludo o de la lengua. Otros síntomas son los accidentes vasculares cerebrales, los ictus. En algunos estudios se ha observado que hasta un 3% de los casos aparecen ictus cerebrales relacionados temporalmente con el diagnóstico e inicio del tratamiento. Estos ictus son más frecuentes en varones fumadores, con factores de riesgo vascular, sobre todo la hipertensión. Esto es muy importante, muy importante. Manifestaciones atípicas de la arteritis de células gigantes. Esto es también importante, pero si es mejor que voy a hablar de una cosa que se pueda entender perfecto. Los criterios, esto sí que es útil para la población. Criterios diagnósticos para la polimialgia, atención, polimialgia reumática. Hay dos tipos de criterios, uno del año 1982 y otro del año 1984. Voy a hablar de los del año 1984. Primer criterio, que el paciente tenga una edad superior a 50 años. Segundo criterio, que tenga un dolor persistente, estamos hablando de polimialgia reumática, dolor persistente durante al menos un mes en dos de las siguientes áreas, en el cuello, en los hombros y la cintura pélvica. Dolor en el cuello, en los hombros y en la cintura pélvica. Que tenga una rigidez muscular matutina con una duración superior a una hora. Esto es muy importante. Cuando a una persona se le dice, levante usted los brazos por encima de los hombros y no puede, y pensamos que ya estamos en este cuadro. Y si hay dolor en los ambos hombros, dificultad para peinarse, para hacer, pues es que es altamente sospechoso. Luego, si se hace, le hace un análisis a un paciente, pues el otro criterio sería que la velocidad de segmentación globular es superior a 40 milímetros la primera hora. Superior a 40. Otro criterio es que hay una respuesta rápida a los corticoides de la prednisona, a prednisona, con dosis de 20 miligramos día o menos, Y, por supuesto, otro criterio sería excluir otras enfermedades capaces de causar los mismos síntomas. Cada conjunto celular debe existir todas las anomalías citadas para establecer el diagnóstico de la polimialgia reumática. Repito, aunque sea muy rápidamente. Primero, edad superior a 50 años. Dolor y rigidez de más de un mes de duración que afecta a los hombros, al cuello, a las caderas, que no me lo olvidaba, y a las superficies proximales de los muslos, caderas, muslos, velocidad superior a 40 y excluir otras enfermedades. Esos serían los criterios de diagnóstico de la polimialgia reumática. Vamos a hablar de los criterios para la clasificación de la arteritis de células tumorales. Pues es casi lo mismo. Edad de inicio igual o mayor de 50 años. Segundo, dolor de cabeza de nueva aparición o de características distintas a las que una persona tuvo anteriormente. Anomalías en la arteria temporal. O sea, que sea muy sensible a la palpación, que palpemos nódulos o que disminuya el pulso en relación con la arteriosclerosis de la arteria cervical. Que la velocidad sea igual o mayor de 50 milímetros. En lugar de 40 en la polimialgia, aquí en la arteritis, la velocidad es igual o mayor de 50 milímetros la primera, según el método Westergen. Y luego, por supuesto, la prueba clave es la biopsia de la arteria temporal anormal. Vamos a ver, la vasculitis, lo que hay es un cuadro inflamatorio en el que hay leucocitos polimorfos nucleares o granulomas con células gigantes multinucleadas. Se considera que un paciente con vasculitis tiene arteritis de células gigantes si cumple al menos tres de estos cinco criterios que hemos dicho: la edad superior a 50 años, el dolor de cabeza, las anomalías en la arteria temporal, la velocidad superior a 50 y que la biopsia sea positiva. Esto es importantísimo. Con respecto a la biopsia, esto ya es terreno mío, para hacer el diagnóstico de confirmación se hace una biopsia, pero atención, la biopsia de la arteria temporal tiene que ser amplia. Cuando digo amplia, tiene que ser 2 o 3 centímetros, porque esta enfermedad de la arteritis de células gigantes es una, afecta a los vasos sanguíneos, pero de una forma discontinua, parcheada. Entonces puede ser que cojamos un centímetro y no encontremos las lesiones inflamatorias. Por eso se aconseja que la excisión sea de 2 o 3 centímetros. Incluso hay autores que dicen que si en caso de salir negativo, hacer otra biopsia contralateral. Yo creo que antes de hacer otra biopsia contralateral hay que explorar bien al paciente con la sintomatología clínica y hay otros métodos no agresivos, no invasivos. Por ejemplo, una ecografía Doppler de la arteria temporal, y si vemos que hay un menos ecos en una zona hipoecóquica junto a la pared, indica que hay edema de la pared. Entonces eso sería un criterio para el diagnóstico de la enfermedad. Creo que no hace falta que hablemos así mucho más, porque esto lo liamos. Lo que quiero decir es que un paciente que tenga arteritis de células gigantes tiene un 50% de posibilidad de tener la polimialgia reumática. Y un paciente que tenga polimialgia reumática tiene un porcentaje menor de tener la otra enfermedad, la arteritis. Pero quiero decir que no está claro si es el mismo proceso o son dos situaciones clínicas de la misma enfermedad. Pero esto ni lo sé yo, ni lo sabremos próximamente. Esto, porque llevamos años con esta historia, claro. Y creo que no es necesario, por el momento, hablar más. Yo tengo preparado el diagnóstico diferencial, el tratamiento, si quieren lo digo un poquito así por encima, el tratamiento de la arteritis de células temporales hay que dar. La dosis se trata con corticoides, fundamentalmente, con corticoides, dosis de 1 o 2 miligramos por cada kilogramo de peso, no rebasando los 60 miligramos. ¿Cuánto tiempo hay que darlo? Pues esto, aquí yo tengo el manual de enfermedades autoinmunes y habitualmente el máximo son 60 miligramos, se mantiene durante un periodo de 4 semanas y a partir del primer mes se bajan 10 miligramos cada 2 semanas y se mantiene durante varias semanas. O sea, quien esté interesado en saber exactamente el tratamiento, lo tengo yo a su entera disposición, lo tengo yo para entregárselo. O sea, no quiero calentarse a la gente ni cómo se trata con corticoides, ni cómo se trata con productos biológicos, ni con anticuerpos, porque esto es alta especialidad. Y creo que yo no soy alta especialidad, yo soy alta normalidad, vamos.
Muy bien,
Leo. Pregunta lo que quieras, si pues, lo sabemos.
Sí, la verdad que un tema muy interesante lo que nos ha hablado hoy, primero artritis y después de esta enfermedad, pudiésemos decir, tan rara, ¿no?
Sí, bueno, suena muy raro los nombres de arteritis de células gigantes, otros lo llaman arteritis de células temporales y otros lo llaman arteritis de Horton.
Pero es común.
Pero sí, es común, hombre. Y sobre todo la polinealgia reumática. Si es una persona muy mayor, que le duele la cabeza, es que tiene una velocidad de 100 milímetros la primera, esto hay, si los investigásemos bien, nos encontraríamos con, como dicen los tratados, un caso sobre 134 personas si tienen más de 70 años. Eso ya son muchos pacientes. Y la arteritis de células temporales, si se explora bien al paciente y se hace una buena anamnesis y si hay sintomatología visual, eso te lleva muy bien al sitio. Ahora, si no hacemos una historia clínica como Dios manda, ni hacemos una exploración como Dios manda, porque el diagnóstico sigue siendo clínico, o sea que hay una serie de criterios que sí, que la velocidad está elevada, pero puedes tener un caso de que la velocidad esté a lo mejor a 40 y tiene una arteritis de células temporales.
Claro.
O sea que es como todo, ni están todos los que son, ni son todos los que están.
Muy bien, Leo, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, como siempre, por estar todos los martes aquí con nosotros. Es un gusto tenerte aquí. Y nada, nos vemos el próximo martes, ¿no?
Sí, finalizaremos un poquito para que la gente sepa cómo se diagnostica bien,
claro,
cómo se trata, de qué forma, aunque ya lo he anunciado un poquito. Y luego, nada, pues lo haremos de una forma comprensible, porque esto es de, hombre, no quiero decir alta medicina, pero muy especializado,
Sí.
Esto no es una cosa de andar por casa, ni mucho menos.
Pues nada, Leo, nos vemos la próxima semana y muchas gracias.
Venga.
Hasta luego. Bé, i en esta sintonia tan xula que està sonant ara mateix, on anem amb uns consells comercials i tornarem amb una cançoneta per a despedir el programa d'avui.
Vinaròs.online, llocs poc coneguts de Vinaròs i voltants, escapades des de Vinaròs, la teua web sobre Vinaròs, notícies, fotos, vídeos, ja has jugat al nostre trivial? A més, ofertes de treball, horaris de transport i molt més. Visita Vinaròs.online, aportant valor a Vinaròs.
Benicarloaldia.com, diari digital de Benicarló, la millor informació deportiva de tota la comarca, a més d'informació general, novetats, exclusives, cultura. Benicarloaldia.com, per estar informat de tot el que passa, sobretot en esport comarcal. Clica Benicarloaldia.com, el diari digital de Benicarló.
Consejos por aumentar el ahorro familiar. No cantes bajo la ducha mientras te crees Rosalía, Bad Bunny o Julio Iglesias. Pierdes agua por el desagüe.
¡No!
El verdadero ahorro familiar es Family Cash. Y ahora abrimos todos los domingos y festivos de 9 a 15 horas. Family Cash en Benicarló, en Centro Comercial Family Park. Family Cash, el ahorro para la familia.
EFA Aragón. Agente de la propiedad inmobiliaria certificado y gestor autorizado de las principales entidades financieras en todo el norte de Castellón. Dispone de una amplia cartera de propiedades en venta o en alquiler, nuevas y de segunda mano, pisos, chalets, terrenos, naves, plazas de parking y todo tipo de propiedades. Las encontrarás en CIFA Aragón y con la posibilidad de financiación de más del 90%. Consulte en Avenida País Valencia 38, Vinaros. Teléfono 964-825460 o en cifaaragón.es. CIFA Aragón, su inmobiliaria de confianza.